Las dos, la una en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, seguimos en Mediodía COPE. El cambio en Andalucía está en marcha. Desde las elecciones del 2 de diciembre hemos visto todo un espectáculo de fuegos artificiales que finalmente ha quedado en eso. En realidad, pocos dudaban del acuerdo entre PP y Ciudadanos, y el PSOE pasará a la oposición después de casi 40 años en el poder de la Junta de Andalucía. ¿Qué es lo que ha pasado esta mañana? Pues ha quedado constituido el Parlamento andaluz, han tomado posesión los 109 diputados y ha echado a andar la 11ª legislatura en esta comunidad. Luego está la composición de la mesa del Congreso, la mesa del Parlamento, que es el órgano rector de esa Cámara, que pone fechas y decide la tramitación de las leyes que aprueba el Parlamento andaluz. Fruto de la negociación entre los de Pablo Casado y los de Albert Rivera, la presidencia de la Junta será para el popular Juanma Moreno y la del Parlamento para la diputada almeriense de Ciudadanos, Marta Bosquet. Tras el acuerdo, la política siempre da paso al postureo. Por un lado, Ciudadanos, que hace esfuerzos para no mezclarse con Vox. El apoyo de los de Santiago Abascal es indispensable, pero Ciudadanos dice que ellos solo han firmado un acuerdo programático con el PP, al que luego se ha sumado Vox. Y luego está la imagen de la gran derrotada, la de la socialista Susana Díaz, que sigue empeñada en criminalizar a Vox y todos los que pactan con ellos.
Nosotros hemos ganado las elecciones porque han querido los andaluces, y si hay algún tipo de pacto vergonzante que intente torcer la voluntad de los andaluces, bueno, pues ellos lo tendrán que explicar, lo que negocian detrás de las cortinillas.
Una Susana Díaz que, por cierto, siempre se ha avergonzado del pacto suscrito por Pedro Sánchez para llegar a la Moncloa y que es parte del motivo de su derrota electoral. Esto en Andalucía. En el Senado, la mayoría absoluta del PP va a rechazar la senda de déficit prevista por el gobierno. Sánchez quiere gastar más, sus socios le dieron el sí en el Congreso tras un intento fallido y al final tendrá que prorrogar ese techo marcado por el anterior ejecutivo de Mariano Rajoy. Moncloa quería tener más manga ancha, especialmente con las comunidades autónomas. Esto tiene una doble lectura. ¿Quién no quiere que se gaste más y se realicen más inversiones? El problema es cómo se paga luego eso después. ¿Y a dónde va el dinero? A nadie se le escapa que hay elecciones autonómicas a la vuelta de la esquina y que ese dinero puede ser también utilizado como arma electoral. Hoy el PP estrenará su capacidad de veto en el Senado. Así viene este jueves, es 27 de diciembre, en el que están pasando más noticias que te cuento con Lorena Fernández.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Se confirma que el Supremo será el tribunal que juzgue a partir de enero a 12 líderes independentistas catalanes, entre ellos a Oriol Junqueras. Lo va a hacer por los delitos de rebelión y de malversación de caudales públicos. No juzgará, sin embargo, a 6 procesados a los que el fiscal solo acusa de desobediencia. Envía la causa al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Pedro Sánchez ha llegado este mediodía a Mali para visitar al contingente militar español desplegado en el país africano. El destacamento español de esta misión tiene su base en Coulicoro y lo forman 293 efectivos. El gasto en pensiones se ha disparado este mes de diciembre hasta cifras nunca vistas. Por primera vez en la historia ha superado la barrera de los 9.000 millones de euros. La pensión media de jubilación se sitúa en los 1.107 euros. Dos datos económicos más que hoy recoge el Boletín Oficial del Estado: el de la subida del salario mínimo interprofesional hasta los 900 euros al mes y el del incremento del salario de los funcionarios en un 2,25%. Ambos aumentos serán realidad a partir del 1 de enero de 2019. Y un 2019 que va a ser un año claramente electoral, y prueba de ello son los sondeos que se van publicando periódicamente. El último es un barómetro de GAT3 para ABC, en el que asegura que PP, Ciudadanos y Vox superan en 4 puntos a la izquierda en los comicios municipales.
25 días después, 25 después de las elecciones andaluzas, se ha quedado constituido el nuevo Parlamento andaluz. Una cámara que presenta importantes novedades, algunas históricas. Por primera vez estará presidida por Ciudadanos, por la diputada Marta Bosquet, y en ella irrumpe Vox con 12 diputados. Nos vamos hasta el Parlamento andaluz, ahí está Inmaculada Jiménez Cima, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Antonio. Pues hasta ahora están prometiendo, jurando sus cargos. Hace tan solo un momento los hacían los miembros de la nueva mesa del Parlamento de Andalucía y no ha habido sorpresas, porque la parlamentaria de Ciudadanos ha recibido 59 de los 109 votos, por lo que Marta Bosquet era elegida presidenta del Parlamento de Andalucía en esta 11ª legislatura. Este era el momento.
Habiendo obtenido la mayoría absoluta y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34.1 del reglamento de la Cámara, queda proclamada presidenta del Parlamento de Andalucía la señora ilustrísima Marta Bosquet Aznar.
Era posible gracias a ese acuerdo entre Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Tampoco hubo sorpresa porque Vox se ha hecho con una de las tres secretarías de la mesa. Se queda finalmente fuera adelante Andalucía, formación que, apoyado por el PSOE, está mostrando su enfado. Alegan que se está incumpliendo el reglamento de esta Cámara al quedarse sin representante alguno. Una vez consultado con el letrado mayor del Parlamento, desde la mesa se le ha trasladado que la formación es totalmente legal.
Imael, el día está siendo histórico, está dejando muchas imágenes, muchas fotografías, también anécdotas. ¿Con cuál te quedas?
Pues sin duda gran parte de la atención está centrada no solo en Juanma Moreno, que todo apunta en unos días será el nuevo presidente de la Junta, sino también en Susana Díaz, aún presidente en funciones y que en esta Cámara sigue ocupando aún uno de esos sillones de gobierno. Está vestida de blanco, intenta sonreír. Lo cierto es que parece que le cuesta, pero insiste. Ella es quien ha ganado las elecciones.
Nosotros hemos ganado las elecciones porque han querido los andaluces, y si hay algún tipo de pacto vergonzante que intente torcer la voluntad de los andaluces, bueno, pues ellos lo tendrán que explicar, lo que negocian detrás de las cortinillas.
De los 109 diputados, 63 son nuevos, entre ellos los 12 de Vox, que estrenan representantes en la Cámara. Quizás por eso es por los que son los que están despertando una mayor curiosidad. En los rostros se ve claramente de qué partido es cada uno, la ilusión de algunos, como los de Partido Popular y Ciudadanos. También el gesto cari acontecido de los socialistas, que aguantan como pueden el tirón. Un ejemplo, por ejemplo, Antonio, el delegado del Gobierno de Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, evitaba hacer declaraciones al inicio, nos ha dicho a la prensa. Hablo con vosotros. Al final no vaya a ser que haya alguna sorpresa.
Un papelón también para Gómez de Celis, no especialmente amigo de Susana Díaz. Hablaba de pacto vergonzante. Habría que haberle preguntado a la presidenta, todavía en funciones de la Junta de Andalucía, ¿cuál de los dos es más vergonzante, si el de Andalucía o el que llevó a Pedro Sánchez a la Moncloa? La legislatura en Andalucía ha empezado a andar, pero ahora falta el otro punto clave para desalojar el PSOE de la Junta, el gobierno. De momento PP y Ciudadanos ya han cerrado ese acuerdo programático, pero no es suficiente, necesitan a Vox. A ellos hacía esta mañana un llamamiento la secretaria general del PP andaluz, María Dolores López. Son declaraciones a Herrera en COPE.
Seguiremos hablando con todos los grupos políticos, y yo lo que espero que todos tengan la altura de miras necesaria. Y cuando digo esto, me refiero a que los andaluces han votado un cambio, y por tanto yo creo que todos tenemos que ser conscientes de hacer realidad y de cumplir el voto de los andaluces en las urnas.
El calendario nos marca que mañana, 28 de diciembre, Día de los Inocentes, se celebra el último Consejo de Ministros del año. Y es un consejo de los llamados escoba, porque en él habitualmente todos los ejecutivos aprovechan para aprobar esas cosas que quedan pendientes, como haciéndolo con una escoba. Este año dará luz verde a la rebaja de la velocidad máxima en carreteras secundarias. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y se va a fijar finalmente en 90 kilómetros por hora.
Efectivamente, los turismos dejarán de circular a 100 kilómetros por hora para hacerlo a 90 en las carreteras secundarias, tengan el arcén que tengan. Y esta velocidad estará limitada a 80 para camiones, furgonetas y autobuses. Afectará a unos 7.000 kilómetros de carreteras convencionales en los que se irán cambiando las señales de tráfico durante el mes de enero. Lo anunciaba esta mañana el director general de tráfico, Pera Navarro.
Bueno, mañana está previsto que el Consejo de Ministros apruebe la bajada de velocidad de 100 a 90 kilómetros por hora en carreteras convencionales sin separación de sentidos de circulación. Bueno, saben que las carreteras convencionales tenemos más de 1.000 muertos, que la velocidad está detrás de las salidas de la vía, que es la principal causa, o de los choques frontales.
Y es que en esas vías se registran 8 de cada 10 víctimas mortales, y por eso quieren que España se homologue con otros países europeos como Bélgica, Croacia, Grecia, Italia o Portugal, que tienen un máximo de 90 kilómetros en esas vías, o Francia, que acaba de reducirlo a 80, una tendencia que aplaudía en Mediodía COPE el presidente de la Fundación Española para la Seguridad Vial, Luis Montoro.
Ponernos al nivel de la mayor parte de los países de la Unión Europea, que por cierto, hay ya 10 que tienen la velocidad en 80, y que, bueno, es una tendencia general, porque en toda Europa, en las carreteras secundarias, es donde se produce mayor número de accidentes con víctimas.
Y el gobierno, Antonio, también estudia reducir el próximo año de 50 a 30 kilómetros por hora la velocidad en las ciudades. Se sancionará con 4 puntos el uso del móvil al volante y aumentará el número de radares en las carreteras.
Pues esa limitación de 100 a 90 kilómetros por hora como velocidad máxima en las carreteras secundarias es una de las cuestiones que mañana va a aprobar el Consejo de Ministros, un consejo que también va a dar luz verde al endurecimiento en las cotizaciones para los contratos de corta duración. Una medida que no gusta a los empresarios. Jefe de Economía de COPE, Joaquín Mismanos, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Por qué no les gusta?
No les gustan, primero, Antonio, porque creen que el gobierno solo busca recaudar. Segundo, porque insisten en que esos contratos de corta duración son necesarios en una economía de servicios como la española. Al penalizarlos más, lo que puede pasar, avisan los empresarios, es que no se firmen. Por tanto, la medida puede tener un impacto directo en el empleo. Jordi García Viña es el responsable de Relaciones Laborales de la patronal COE.
Nosotros creemos que cualquier tipo de incremento de coste, en este caso en materia de cotización a la Seguridad Social, que es el principal impuesto que tienen las empresas respecto al personal, va a tener una repercusión en el empleo.
El endurecimiento de la cotización de los contratos más precarios, el aumento de las sanciones para los empresarios que fomenten la figura del falso autónomo van incluidos en ese macrodecreto que aprobará mañana el Consejo de Ministros, en el que aparecerá también la subida de las pensiones para el próximo año, 3% las mínimas, el resto ligadas al IPC a pesar del déficit del sistema.
Y el calendario también nos marca que el próximo lunes 31 de diciembre termina el plazo para pedir las ayudas para luz y el gas. Es el denominado bono social. Susana Moneo, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
¿Quiénes tienen derecho a él y qué beneficios pueden lograr?
Bueno, pues mira, se trata de una ayuda no solamente para la luz, sino también para la calefacción. El nuevo bono social contempla descuentos de hasta el 40% en la electricidad y ayudas económicas directas desde 25 euros para cualquier combustible que utilicemos para calefacción, agua caliente o cocina. Es el llamado bono térmico y la cuantía pues dependerá de la zona donde se vive. Tienen derecho a ello todos los hogares considerados vulnerables que tengan una potencia contratada inferior a 10 kilovatios. Y todo depende de los ingresos y de determinadas condiciones. Miguel Ángel Bernal es economista colaborador de la tarde de COPE.
El primero, las familias numerosas. Todas lo pueden pedir. Los segundos, los pensionistas. Tienen que recibir la pensión mínima y por el resto de conceptos no pueden tener unos ingresos anuales superiores a 500. Y luego las familias que tengan unas rentas bajas y los ligamos al número de hijos o menores en el domicilio.
También los monoparentales con 2 hijos, las víctimas del terrorismo o de violencia machista.
El gobierno estima que hay 2 millones de posibles beneficiarios, pero lo cierto, Susana, es que son muchos los que lo han pedido.
Pues sí, son muchos menos. De los 2 millones que calcula el gobierno que pueden acceder a estos beneficios, apenas hay 1 millón ya concedido y 400.000 peticiones que están en trámite. Todavía están a tiempo, se solicita directamente a su compañía eléctrica, ya sea por internet o de manera presencial. Y debe llevar cierta documentación, se la decimos, para que corra más y le dé tiempo a presentarlo todo para el lunes. Fotocopia del DNI, libro de familia, empadronamiento y certificados que acrediten su condición especial, como por ejemplo puede ser el certificado de familia numerosa o de los servicios sociales.
Y te lo estamos contando estos días en COPE. El Defensor del Pueblo ha pedido a los ayuntamientos que extremen el control del ruido en Navidad. Vamos, que se controlen los ruidos que pueden ocasionar las celebraciones navideñas, tanto en la vía pública como en los locales de hostelería. Y por esto te estamos preguntando hoy en Mediodía COPE. ¿Tú tienes un vecino especialmente ruidoso? ¿Cuentas con algún local debajo de tu casa que te perturbe el sueño? José Manuel Pino, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
¿Qué nos están diciendo los oyentes?
Pues mira, nos han escrito de las dos partes. Carmen nos dice, vivo en el centro de Málaga, después de muchos años de protestas, nos están escuchando, los bares están cerrando más temprano. Luis dice, en mi caso, el vecino ruidoso soy yo. Mis hijos muchas veces juegan con la pelota en casa y no me da tiempo a regañarles. El ruido ya está hecho. Y Víctor dice, ahora en invierno la cosa está más tranquila debajo de casa, pero en verano con las mesas, las terrazas y los niños es imposible dormir temprano también. Nos habéis mandado notas de audios al WhatsApp de Mediodía COPE.
Tengo una vecina que tiene una niña que canta. Se pone a cantar en la hora de la siesta, así fuerte además, con una voz, tiene buena voz, pero claro, canta unas horas que no se tendría que cantar. Se pone a cantar a las 12 de la noche, se pone a cantar a lo mejor durante la siesta, no sé, a las 4 de la tarde, un fin de semana, y así estamos.
Discoteca Bowie, antes llamada Gran Caimán, abre desde los jueves hasta los domingos, hasta las 6 de la mañana. Y por supuesto, todos los días de fiesta también abre. Bueno, pues ya llevamos así muchos años y evidentemente rara es la semana que no hay policía. En fin, esa es la situación. Ruidos, jaleos, petardos, etcétera.
Bueno, pues seguimos escuchando a los oyentes, Antonio, en el WhatsApp de Mediodía Cope, tu mensaje de voz, nota de audio, 637-23-0000.
Vecinos ruidosos, locales ruidosos, nos dejáis los mensajes en ese número, 637-23-0000. Y te cuento ahora que esta madrugada el satélite Lume 1 ha iniciado un viaje al espacio muy especial. Ayudará a la detección temprana de incendios forestales, un proyecto europeo en el que participa la Universidad de Vigo, que ha desarrollado precisamente este satélite. Estamos en la ciudad gallega María Imil.
A las 3 de la mañana se producía el lanzamiento del satélite Lume 1 desde el cosmódromo ruso de Vostochny. El proyecto liderado por la Universidad de Vigo tiene como objetivo la detección temprana de incendios. El investigador Fernando Aguado ha explicado esta misma mañana que Lume 1 permite captar la señal de sensores que actúan como vigías y provoca además la salida de aviones no tripulados que confirman si hay incendio y envían toda la información disponible. El coordinador de este proyecto ha explicado además que permitirá crear una red a nivel internacional.
Esta tecnología lo que nos abre es que cualquier elemento, cualquier sensor en cualquier parte del mundo pueda ser conectado. Es decir, nosotros proveemos una cobertura a nivel internacional.
Este satélite da una vuelta a la Tierra aproximadamente cada hora y media.
Está aquí Eri Frader, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
No para el deporte, la actividad en el Barça y las selecciones del Athletic marcan la actualidad de este jueves.
Ha sido presentado Murillo, el central colombiano cedido por el Valencia como futbolista blaugrana. En el acto, Erika Vidal, el secretario técnico del Barça, ha declarado que no hay nada más previsto en el mercado de invierno del Barça, aunque ha dejado la puerta abierta para los futbolistas que disputan menos minutos. Hasta las 9 de la noche, más de 41.000 socios del Athletic podrán elegir nuevo presidente. Hay dos candidaturas, la continuista de Uribe Echeverría y la más rompedora del cocinero Aitor Elizegui. Espera que el escrutinio termine en torno a las 10:30 de la noche. Y en el polideportivo, Euroliga hoy para Baskonia y Barça a las 6 en la pista del Hinki ruso, Hinki Baskonia, y el Barça recibe en el Palau a las 9 al Efes turco.
El Hinki que ha sido toda la vida el Hinki ruso aquí en España, y ahora es el Hinki.
¿Sabes lo que pasa? Que Pedro Martín ha dicho que el Hinki, con tal de no escucharle y no discutir, acabo diciendo
pues Hinki. Ves, sin hacer ruido, ¿no? Como esos sufridores que escuchábamos a los que tienen vecinos y que tienen bares. Aquí está Eri Frade, gracias.
Nada, hombre.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Marta Ruiz y Antonio Ray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Las 2:30, a la 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Ray, la última hora en Mediodía.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, enseguida te cuento lo último que ha pasado en el Parlamento andaluz, pero antes una medida que afecta a todos los españoles, especialmente a los conductores. Mañana el Consejo de Ministros aprueba la limitación de la velocidad máxima permitida en carreteras secundarias. Son esas vías de un solo carril por sentido en las que se registran el mayor número de accidentes. El gobierno restringe la velocidad máxima de los 100 kilómetros por hora a los 90. Todas las medidas encaminadas a reducir la siniestralidad en las carreteras son bienvenidas, pero tienen que ir más allá. Las vías secundarias son las que más puntos negros acumulan y ahí también habría que actuar. Bajar la velocidad, castigar más el uso del móvil al volante o aumentar los controles de alcohol y drogas son tan necesarios y obligados como lo es también la necesidad de mantener en buen estado la red viaria. De momento recuerda, a partir de enero el máximo en las carreteras secundarias será de 90 y no de 100 kilómetros por hora como hasta ahora. En el Parlamento andaluz, Susana Díaz ejerce ya como líder de la oposición. No le va a ser fácil ocupar ese papel después de casi 40 años de gobiernos socialistas. Ajena a lo que ocurrió el 2 de diciembre en las urnas, Díaz sigue criminalizando a Vox, tratando de hacer ver que sus 400.000 votantes son todos unos fascistas. También los que pactan con ellos, por cierto. Hay un acuerdo que forma una mayoría y que ha llevado hoy a la presidencia del Parlamento de Andalucía a la diputada de Ciudadanos por Almería, Marta Busquet. Es abogada y se ha convertido ya en la segunda autoridad en Andalucía. Es uno más de los muchos cambios históricos en esta comunidad. Por primera vez, Ciudadanos preside una Cámara de Representantes en España. El cambio está en marcha y ahora toca comprobar cómo se traduce. ¿Cómo será el gobierno bipartito de PP y Ciudadanos? ¿Cómo será el entendimiento entre los dos partidos? Y el papel de Vox, del que todos reniegan, pero que tienen que contar con él para sacar sus propuestas adelante. Hay quien incluso hace lecturas para más adelante. Atención a lo que decía hoy desde Pamplona el líder del PP, Pablo Casado.
Si hay un acuerdo entre los constitucionalistas en Andalucía,
¿por qué no va a haberlo en Navarra? ¿Por qué no va a haberlo en tantas autonomías, en tantas ciudades, en tantas provincias de España que lo que quieren es tener mejores políticas?
Así viene este jueves en el que están pasando más noticias que te cuento ya con la ayuda de Lorena Fernández.
Mediodía. COPE. Estar informado.
El Boletín Oficial del Estado publica los sueldos de los políticos y altos cargos.
Hoy hemos conocido que el próximo año Pedro Sánchez ganará 83.000 euros, menos que muchos alcaldes, ya que los que ejercen en ciudades de más de 150.000 habitantes tendrán un sueldo de 85.000 euros al año. Por encima del presidente del Gobierno están también el presidente del Constitucional, con 153.000 euros anuales, o la fiscal general del Estado, con 120.000.
Y los presidentes de tantas y tantas empresas públicas. En 5 días termina el plazo para pedir el llamado bono social.
Es una ayuda para pagar la luz y la calefacción. Se contemplan descuentos de hasta un 40% en electricidad. Tienen derecho a ello los hogares considerados vulnerables. Pueden pedirlo las familias numerosas, jubilados o personas con rentas muy bajas.
Primer siniestro mortal con un patinete eléctrico en una carretera.
Ha ocurrido anoche en la Rambla, en Córdoba, al fallecer su conductor, un hombre de 33 años, mientras iba por un trayecto interurbano. Aunque llevaba puesto el casco, ello no impidió su muerte tras el impacto con un turismo. Se desconoce qué llevó al conductor a ir con él por una carretera en plena noche. Es la tercera víctima mortal con un patinete eléctrico en España.
No hay vuelta atrás. El Supremo ha confirmado este mediodía que será el tribunal que juzgue a la cúpula independentista catalana. Los soberanistas no querían, querían llevarse la causa íntegra al Superior de Justicia de Cataluña. Eso sí, solo el Supremo solo lo hará a 12 líderes separatistas. 6 acusados por la Fiscalía de desobediencia serán juzgados en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Patricia Rossetti.
Por unanimidad, el Supremo confirma su competencia y agiliza el juicio porque envía al TSJ de Cataluña la causa relativa a los 6 procesados solo por desobediencia y reduce a 12 los acusados que se van a sentar en el banquillo por delitos de rebelión y malversación de caudales públicos. Y los 12 son Junqueras, Romeva, Rull, Turull, Forn, los Jordis, Bassa, Forcadell, Borràs, Mundó y Vila. Para los 6 restantes, acusados por desobediencia, 5 antiguos miembros de la mesa del Parlament y una exdirigente de la CUP, el alto tribunal remite la causa a Cataluña. Se trata de Corominas, Guinó, Simó, Barrufet, Nuet y Boya. Y para esta decisión, la sala que preside Manuel Marchena recurre a la reforma procesal de 2015 que permite un enjuiciamiento más ágil y sin dilaciones. Y explica que la previsible duración de la causa, la continuada presencia de los procesados durante las prolongadas sesiones y el obligado desplazamiento de quienes solo van a responder por desobediencia hace posible que se pueda juzgar en Barcelona. Esto no quiere decir que la causa se separe. Además, al menos 4 de los 6 procesados ya no son aforados. A partir de mañana, los procesados tienen 10 días hábiles para presentar sus escritos de defensa.
Los jefes del golpe separatista, por tanto, serán juzgados por el Supremo. Nos situamos ya en territorio andaluz. La 11ª legislatura en Andalucía ya ha comenzado a andar. Este mediodía ha quedado constituido el nuevo Parlamento Regional. Una Cámara que por primera vez en su historia está presidida por ciudadanos, en concreto por la diputada Marta Bosquet. Ella será la encargada de poner orden sobre los 109 diputados andaluces.
Habiendo obtenido la mayoría absoluta y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34.1 del reglamento de la Cámara, queda proclamada presidenta del Parlamento de Andalucía la señora ilustrísima Marta Bosquet Aznar.
Diputada por Almería de Ciudadanos, Bosquet asume el cargo en función del acuerdo alcanzado entre PP, Ciudadanos y Vox, un pacto que apuntan se extenderá para la formación de gobierno y que para Susana Díaz es el pacto de la vergüenza. Nos situamos ya en el Parlamento andaluz. Ahí está Inmaculada Jiménez. Ima, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Antonio. Pues hace tan solo un momento se ha finalizado esta sesión constituyente. Ahora es el momento de las fotos de estos nuevos grupos parlamentarios. Y como decíais, merced a ese acuerdo, la parlamentaria de Ciudadanos, Marta Bosquet, es ya nueva presidenta de la mesa del Parlamento, en la que, por cierto, Vox ha conseguido una de las 3 secretarías y ha quedado fuera delante de Andalucía, lo que ha generado un momento de tensión. Finalmente, el letrado mayor de la Cámara ha dicho que la situación es perfectamente legal. judicial. No ha habido sorpresas, como tampoco lo ha habido en esta primera parte del acuerdo entre PP, Ciudadanos y Vox respecto a la mesa del Parlamento. Ahora tendrá que estudiarse esa segunda parte, que sería el apoyo al popular Juanma Moreno en la investidura como presidente de la Junta de Andalucía. Un acuerdo que mandaría a la oposición al PSOE tras 36 años de gobierno aquí en Andalucía. Susana Díaz, aún presidenta en funciones, insiste en hablar esta mañana de pacto de la vergüenza.
Nosotros hemos ganado las elecciones porque han querido los andaluces, y si hay algún tipo de pacto vergonzante que intente torcer la voluntad de los andaluces, bueno, pues ellos lo tendrán que explicar, lo que negocian detrás de las cortinillas.
Visión bien diferente de este acuerdo es el que ofrecía aquí también en esta Cámara el secretario general de los Populares, Teodoro García Gea.
Yo creo que el Partido Popular ha demostrado estar en el centro de las negociaciones, ha demostrado estar en el centro de la agenda, ha demostrado estar en el centro del desarrollo del futuro programa de cambio para Andalucía, y por tanto ha sido el que ha conseguido poner de acuerdo tanto a Vox como a Ciudadanos para formar este gobierno del cambio que empieza hoy con la constitución del Parlamento.
Y de momento desde Ciudadanos evitan hablar de acuerdo alguno con Vox, insisten en que el único acuerdo que han alcanzado es de gobierno con el Partido Popular.
Bueno, pues todo apunta a que el PP, por tanto, se hará con las riendas de la Junta de Andalucía después de 36 años. El presidente será Juanma Moreno. Lo que ya es seguro es que esta tarde el PP hará valer su mayoría absoluta en el Senado para tumbar el techo de gasto del gobierno. Abrimos la línea con la Cámara Alta y está el jefe de Economía de COPE, Joaquín Vilmanos. Buenas tardes, Joaquín.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, lo has dicho, el Senado va a estrenar su poder de veto. El PP ya ha confirmado esta mañana que utilizará su mayoría absoluta para echar abajo esa nueva senda de estabilidad más flexible que aprobó el Congreso hace justo una semana. Su portavoz, Ignacio Cosidó, da dos argumentos.
Nosotros nos vamos a oponer a esta petición de más gasto del Gobierno, primero porque consideramos que es una decisión equivocada, que es una decisión errónea, que es una decisión que nos iba a volver a llevar a una situación de crisis como la que hemos vivido recientemente en nuestro país, pero en segundo lugar porque también esa petición de esos 6.000 millones de euros responde a un pacto secreto, a un pacto oculto que el señor Sánchez ha hecho con el señor Torra en Cataluña.
Pacto secreto, dice, para intentar conseguir que los soberanistas catalanes apoyen un futuro presupuesto para 2019. Los socialistas califican de perversión lo que va a pasar esta tarde en el Senado, lo que va a hacer el PP con el apoyo de Ciudadanos. Su portavoz, Ander Gil, denuncia.
Terminamos el año con las derechas de este país haciendo lo mismo que hacían cuando estaban en el gobierno, que es recortar.
Recuerdo que con el rechazo del Senado, la nueva senda de estabilidad, el objetivo de déficit que quiere Sánchez decae directamente, no vuelve al Congreso.
La mayoría absoluta del PP en el Senado tumba el techo de gasto del Gobierno. ¿Esto, Joaquín, qué significa? ¿Qué va a pasar a partir de ahora?
Mira, supone que Sánchez va a tener que presentar el presupuesto para 2019 con el objetivo de déficit de Rajoy, el 1,3% del PIB, no con el que pretende, que es del 1,8%. Eso traducido quiere decir que tendrá 6.000 millones de euros menos para gastar mientras no se reforme la ley de estabilidad. Este es un cambio que busca el Gobierno para levantar el veto del Senado que introdujo en su día Cristóbal Montoro. El problema es que PP y Ciudadanos lo tienen bloqueado en el Congreso. Esta mañana, precisamente, el PSOE ha pedido amparo al Tribunal Constitucional.
La votación en el Senado va a pillar hoy a Pedro Sánchez regresando desde Mali. El presidente del Gobierno se ha desplazado hasta el país africano para visitar a las tropas españolas que tenemos desplegadas allí. Cerca de 300 soldados que adiestran al ejército maliense en la lucha contra el yihadismo. Enviado especial a Mali, Manuel Ángel Gómez.
Más de 250 militares españoles están aquí en Culicoro y Bamako adiestrando a soldados malienses. Pedro Sánchez ha venido a verles en su primera visita a las tropas españolas en misiones internacionales como presidente del gobierno. Sánchez está ahora haciendo un recorrido del cuartel de Culicoro. Los militares españoles dan formación y asesoran al ejército de Mali desde hace casi 6 años dentro de la misión de la Unión Europea EUTM Mali. Adiestran a los soldados malienses que luego combaten a los yihadistas en el norte de este país africano. Este adiestramiento ya no solo tiene lugar en Culicoro, ahora también hay equipos móviles que se trasladan para realizar esta labor en otras zonas como Gao y Tombuctú.
Sobre el papel de nuestras Fuerzas Armadas en el exterior, hablaba hoy en el Espejo de COPE Alberto Gatón, vicario episcopal de Defensa.
Por ejemplo, si no fuese por la labor de nuestras Fuerzas Armadas en sitios como el Líbano o en la Operación Sofía, cuya misión es combatir las mafias que trafican con almas, pero que al mismo en el Mediterráneo pero que al mismo tiempo hace una labor humanitaria que nadie puede llegar a comprender si no está allí, de rescate de mujeres, de niños, de personas desvalidas, de náufragos.
Seguimos en el exterior. Los dos vicepresidentes del gobierno italiano visitan a esta hora la isla de Sicilia, afectada por el fuerte terremoto que el pasado miércoles se dejó sentir en ella. Llegó a alcanzar los 4,8 grados en la escala de Richter, todo ello mientras vigilan la actividad eruptiva del volcán Etna. Aunque las últimas horas han sido tranquilas, el Ejecutivo siciliano ha pedido al gobierno de Italia que declare el estado de emergencia. Corresponsal en Italia, Eva Fernández.
Sí, tras una visita rápida para valorar los daños y saludar a los afectados, los dos líderes de los partidos del gobierno darán una rueda de prensa conjunta en la que previsiblemente avanzarán las ayudas previstas por el Ejecutivo italiano una vez declarado el estado de emergencia. A lo largo de la mañana se han detectado varios temblores de poca magnitud y el problema es que muchos turistas que se encuentran de vacaciones en Sicilia se están acercando peligrosamente a las faldas del Etna para contemplar de cerca la colada de lava, lo que ha obligado a desplazar un dispositivo de vigilancia para intentar disuadirlos. Mientras tanto, los bomberos continúan apuntalando y revisando las casas dañadas para que algunos vecinos puedan regresar esta noche a sus hogares.
Y te lo estamos contando estos días en COPE. El defensor del pueblo ha pedido a los ayuntamientos que extremen el control del ruido en Navidad. Vamos, que se controlen los ruidos que puedan ocasionar las celebraciones navideñas tanto en la vía pública como en los locales de hostelería. Y por ello te estamos preguntando, Media Cope, ¿tú tienes un vecino ruidoso? ¿Cuentas con algún local debajo de tu casa que perturbe tu sueño? No valen los villancicos, ¿eh? Que esos son agradecidos estas fechas. José Manuel Pino, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
¿Qué nos están contando los oyentes?
Pues Mario nos dice que sí, en la Malmoral de la Mata, bar de marcha con terraza hasta altas horas en verano, en invierno con las navidades. Noelia nos dice, cómo no, el vecino de arriba, el de las canicas. Y la mujer que siempre va en tacones, Abel.
Los tacones hay que ponérselos ya una vez que se va a salir, antes no.
Claro, y Abel nos dice, todas las tardes tengo concierto en casa. Los hijos del vecino, que están en el conservatorio, practican todos los días. Me sé las canciones de memoria. También habéis mandado notas de audios al WhatsApp de Mediodía Cope.
Pues sí, los vecinos ruidosos es un fastidio. El otro día fui a llamar la atención a casa de mi vecino para que bajase la música y al salir me puso un sello en la mano para que volviese a entrar otro rato. Así que de esa guisa estamos con el vecino.
La Junta de Andalucía ha aprobado un nuevo decreto en el cual los bares con música pueden tener terraza y dar conciertos en directo. Estas navidades era para haberse mudado. 20 conciertos llevamos ya.
Mi vecino del piso de abajo se le ha ocurrido la feliz idea de montar una mesa en el descansillo del pasillo porque la vecina de enfrente suyo no pasa las navidades ahí. Y cenan en el descansillo. Y nosotros que estamos en el piso de arriba, pues el escándalo es morrocotudo. Se tiran ahí toda la noche de juerga y con la puerta abierta y molestando a todos los vecinos.
Y está de cumpleaños, sí, hablamos de él, hablamos de Joan Manuel Serrat.
Y bueno, pues, un día más que se va colando de
la canción no podía ser más oportuna. Un día más de Joan Manuel Serrat, que este jueves 27 de diciembre cumple 75 años, un aniversario que le llega en plena gira. Hace solo dos semanas pasaba por Herrera en COPE, una entrevista que puedes escuchar en cope.es, es de lo más escuchado en la web, y que dejaba momentos deliciosos como este.
Ver el mundo desde las dos orillas, con todo el dolor que muchas veces esto representa, con toda la incomprensión y la mentira que ves flotando alrededor, pero también con toda la sabiduría que te da de formar parte de cada una de estas orillas.
Serrat, en catalán, un castellano, pero siempre Serrat. Seguimos en Mediodía COPE a partir de las 3. La tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía
COPE. Estar informado.